Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 30 de marzo de este año 2022, nos acompaña nuestro colega economista e investigador del Departamento de Economía, quien con el resto de compañeros, en su mayoría, pues han precisamente, o por octava vez consecutiva, ¿verdad? Porque Mario dio inicio a la publicación de este análisis socioeconómico de El Salvador, y en esta edición correspondiente al año 2021, pues se ha hecho un estudio que recoge precisamente un modelo que Mario ha planteado para fomentar el crecimiento equilibrado y proporcionado de la economía salvadoreña. Y además este estudio recoge pues aportes de la teoría convencional, pues de la teoría tradicional del crecimiento económico, y a su vez pues hay aportes interesantes, y tanto estos modelos, estos esquemas, ¿verdad?, como el modelo de oferta y demanda, desarrollo y crecimiento planteado por Mario en el estudio y los compañeros, pues ahí estamos justamente en que los modelos confluyen en que sí, ¿verdad?, es necesaria para que haya un crecimiento, pues, de la economía, potenciar el crecimiento, es necesaria la acumulación de capital. Pero el aporte, el valor agregado de esta contribución consiste en que no solo se requiere pues la acumulación de capital, sino también en capital en planta y equipo, en infraestructura física, sino también en capital humano. Y otra condición importante es que en el país, y por eso no crece, en ese punto nos quedamos comentando, de que la baja capacidad de ahorro pues genera baja capacidad de inversión. Y esto a la larga no potencia, a través del multiplicador keynesiano, el crecimiento de la economía. Entonces, bajo ingreso, le damos, seguimos. Entonces, una forma que puede ayudar y justamente a romper con este círculo vicioso y de entrampamiento de lento crecimiento y bajo ahorro e inversión en El Salvador es precisamente la reinversión del excedente económico en una mayor proporción, ¿verdad? Entonces, este estudio se basa en un modelo que recoge además ese tejido productivo, porque hay una medida del tejido productivo nacional a través de la matriz insumo-producto. Y se ha hecho este esfuerzo, pues, de sistematizar esa proporcionalidad que debe existir entre los sectores de la economía como mutuos oferentes y demandantes. Mario, nos ha caído una llamada. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Me llamo Wilfredo Antonio Alfaro, le hablo de la colonia Santa Lucía.
Adelante, señor Alfaro.
Gracias. Para romper el círculo vicioso de la ciencia económica que maneja un país, le tienen que enseñar a sus ciudadanos para qué sirve el dinero. Porque en la actualidad, y en los países latinoamericanos, la religión le ha enseñado a la gente que amar el dinero es malo, porque lo lleva a conductas malas. Esa es una mentalidad errónea de la religión al hacer eso. Cuando el alumno va, cuando el creyente va a la escuela y le enseña economía, rechaza los conceptos económicos. Porque la economía sirve para autoanalizar la condición económica personal de uno cuando estamos aprendiendo. Y cómo aplicarla en la persona, el individuo no lo sabe, porque las religiones le han hecho creer de que producir dinero es malo. Le han hecho creer de que Dios tiene que proveer, y no se da cuenta el creyente que la ciencia económica es para producir riqueza, no solamente para saber cuánto tengo, no solamente para saber cuánto gano o cuánto me da el patrono, sino que qué puedo hacer con el dinero que gano a través de mi trabajo para producirlo. Eso lo desconoce la mayoría de la gente, y por eso en un país no crece. Pasen muy buenas noches.
Muy bien, Mario. ¿Comentarios a la opinión del señor Alfaro?
Yo creo que hay una cuestión en que lleva mucha razón cuando dice que no se busca producir riqueza, porque eso es vital, ¿no? Es decir, la riqueza no es solo las herramientas, las maquinarias, la materia prima, los recursos, sino también las personas. Y lleva mucha razón en el sentido de que las personas deben de tener una visión sobre las características de la economía, la importancia del ahorro en la producción de riqueza y pues de modo que se vayan generando fuentes de inversión relevantes, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de keynesiana, donde es muy importante la demanda, vemos también una debilidad en la parte de la inversión. La parte de la inversión, que aunque tuviéramos una capacidad productiva elevada, es decir, una capacidad de generar oferta, no la podríamos generar porque no habría un impulso del lado de la demanda.
Claro.
Entonces, y muchas veces este impulso del lado de la demanda por vía de la inversión no se puede alcanzar porque no hay capacidad humana fomentada y desarrollada. ¿A dónde está un 70% de la población trabajadora en nuestro país? Trabajando como cuenta propia o lo que muchos llaman informalidad.
Ha crecido, sí.
Entonces,
sí,
la productividad ahí, la inversión en capital ahí es pequeña porque también hay una poca inversión y hay una poca capacidad de inversión en la población. Entonces, una de las cosas que se reflejan en las visiones convencionales es que el capital por persona es muy pequeño en comparación al consumo.
Sí, claro.
Al consumo por persona.
Por persona.
Entonces, sí, cuando lo vemos desde esa perspectiva, y ahí es donde hablamos de esta visión de Ramsey, que lo interesante de esa visión es que analiza la estabilidad de la economía en relación con esos dos parámetros,
sí,
¿verdad?
Sí,
con esos
sí.
dos montos, uno que es el consumo y el otro por persona.
Por persona, la inversión.
Y el otro que es el consumo, perdón, la inversión, el stock de capital por persona.
Sí, por persona en total.
Entonces, sí. Cuando se hace ese estudio se ve que hay una desproporcionalidad, por cierto, y se desprende del mismo, de esta visión convencional, entre el consumo por persona y la inversión y el stock de capital por persona. ¿Qué hace eso? Bueno, deja a nuestra economía en una área de inestabilidad. Es decir, mete a nuestra economía en una inestabilidad que consiste justamente en que reduce la capacidad de generar mayores inversiones. Sin embargo, el consumo es muy elevado en comparación a ese stock de capital por persona.
Sí,
¿Eso a qué se debe? Bueno, porque sabemos que el consumo viene impulsado externamente y todos esos recursos que provienen del exterior, no hay una política adecuada para incorporarlo en la inversión y generar una mayor cantidad de stock de capital por persona. Y eso es también porque no hay inversión en las personas.
Claro.
Entonces, la economía, además de tener una capacidad productiva medida a través del stock de capital por trabajador pequeña, se encuentra en una situación en donde ese stock de capital pequeño en comparación al consumo es generador de inestabilidad. Entonces, de nuevo, desde esa perspectiva, de lo que se trata es de invertir más en capital, pero eso implica invertir más en las personas, porque no se puede invertir en infraestructura, en planta, equipo, sin que las personas se eduquen.
Por supuesto, y manejen. Tiene que ir aparejadas con una mayor
correcto,
formación.
Correcto, mayores niveles de educación, mayores niveles de ingreso y todo eso, ¿no? Situación que coincide con el modelo de proporcionalidad. Dice, bueno, apartemos una parte del excedente que nos permita crecer a un 8%, pero las inversiones de redistribución o la inversión redistributiva, ¿verdad? O la redistribución productiva que debe de hacerse proporcional con el capital y con las personas, o sea, en los seres humanos y en el capital. En las necesidades de los seres humanos como salud, educación ingreso, nutrición y en la conformación de infraestructura y planta, equipo, etcétera. Eso es lo que se requiere.
Sí, y la misma evidencia empírica, Mario, pues refleja que justamente los países que han dado ese salto han sido porque han invertido en su gente.
Sí, el mismo Costa Rica, pues.
Vaya, ahí va, para mí no es tan lejos.
Sí, ahí, justamente. Hubo una inversión muy grande en educación, en salud. Puede ser que esas cosas hayan cambiado con la política neoliberal que pudo haber permeado un poco.
Los últimos años, sí.
Ajá, ese estado de bienestar que habían desarrollado, pero o que habían establecido. Pero definitivamente hay una muestra, igual que como se ve en otros países, de que la inversión proporcional en personas y en los recursos no humanos generan un crecimiento importante, ¿no? Y eso es una de las cosas en las que hay coincidencia. La diferencia es que esas teorías convencionales no hacen referencias como sí, que si eso fuera sí, exógeno.
Sí, lo dan así,
sí,
por
o
sentado.
Sea, es algo como intocable la distribución que hay que hacer.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y no parece que explique algo, pero
sí,
desde el modelo de proporcionalidad sí vemos de que la inversión por parte del Estado, la inversión por parte de los empresarios privados, ¿verdad?, especialmente de los más fuertes, sociedades anónimas, etcétera, inversión también en los que están como cuenta propia y
claro,
en los trabajadores,
sí,
y en los recursos, ¿verdad?, medios de producción, medios de trabajo y todo eso, generan una capacidad productiva elevada y un crecimiento que el país necesita.
Es que todavía, Mario, aquí se concibe la inversión en formación, pues, de la población como una inversión que no tiene un retorno, así como lo tiene la inversión en planta y equipo, pero sí tiene un retorno social grande, porque una población más sana, más educada, va a ser más productiva.
Claro.
Si es más productiva, va a estar en condiciones de, pues, generar un mayor nivel de
claro,
crecimiento.
Claro, y va a estimular también incluso la economía de lucro, porque
pues sí,
no nos
sí
podemos
que,
engañar.
Sí,
¿verdad?
No lo excluye, si eso no, ¿verdad? No es,
la economía cuestión, de lucro
claro,
es importante, las ganancias son importantes,
sí, sí,
porque es una economía sostenida en el funcionamiento de la actividad privada y de
sí,
la
sí,
iniciativa
eso,
privada.
Sí.
Pero debe de haber una inversión que sea proporcional. El modelo claramente presta atención y posibilidad, digamos, a que se convierta en una herramienta para la estrategia,
Mario,
de desarrollo.
Es una especie de hoja de ruta, pues, de
es
camino.
Correcto,
ahí
es
está.
Correcto, es correcto.
Sí, ese es el.
Pero sin embargo, también permite medir lo que está sucediendo.
Claro.
¿Verdad? Porque, por ejemplo, si nuestra economía lograra crecer. Sabemos que ha habido todo este problema de la pandemia y primero, bueno, se cayó casi a un 8% y ahora se ha recuperado el crecimiento que se tenía con el efecto rebote que se menciona.
Sí.
Se ha recuperado el pequeño crecimiento que llevábamos, ¿verdad?
Sí, apenas,
o sea, de
sí.
2.5 y algo así. Pero se menciona que se va a poder crecer a 3% o algo más. Si eso se lograra, eso sería una señal de un uso más eficiente, independientemente de que no se esté proyectando nada ni planificando, pero si el crecimiento sube por encima de 3%, sería una señal, aunque no tenemos datos actualizados, pero sería una señal de un uso más eficiente del excedente, partiendo de lo que tenemos hasta el momento. Porque si se estaba creciendo a 2.4, la pérdida era como de 8,000 millones de dólares. Si nos mantenemos ahí y se crece a más de 3.5, por ejemplo,
ya sería,
la pérdida sería una reducción y sería
sí,
algo.
Sí,
o sea,
sí.
A lo que me quiero referir es que el modelo no es solo un modelo de planificación, como muchos piensan, ¿verdad?
Sí, sí.
O como algunos piensan, no es un modelo de planificación, es un modelo de medición también del desempeño de la economía.
Claro.
Igual como cualquiera de los modelos convencionales, solo que en este caso podemos ver el impacto, la pérdida de proporcionalidad con respecto a los seres humanos y con respecto a la inversión en recursos no humanos, ¿verdad? Que son equipos, infraestructura, calles, todo eso.
Y está reflejando, Mario, una especie de estrangulamientos o cuellos de botella que impiden precisamente que el país salga de esa trampa o de ese bache que ha caído, sí, 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 que no pasar del 2.5%.
Sí, claro, claro. Y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con las potencialidades que el país genera, pero que pierde en poderlas aprovechar, en poderlas transformar en inversiones, en poderlas transformar en capital y también en personas más preparadas o en una fuerza de trabajo más educada, más con mejores condiciones de salud y de alimentación. Es decir, ahí es donde se está perdiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la inversión, normalmente se habla de la inversión en capital, la formación bruta de capital fijo es la que siguen todos los economistas para sí, ver
plante
el impacto de sí, el impacto de la economía real, como se llama.
Sí,
pero,
sí.
Esos modelos no permiten ver el efecto desde una perspectiva del comportamiento humano. Luego están otros modelos más recientes, que son los modelos endógenos, pero los modelos endógenos siguen siendo unilineales o uniecuacionales. Y
sí, sí, son.
Si analizan el capital humano, no analizan el efecto del gasto público.
Sí, se quedan cortos, digamos.
Sí, y eso es algo que se retoma desde el tejido, como vos lo mencionaste, ¿verdad?
Sí, sí.
El tejido social y productivo, al hablar del excedente, porque hablamos de esa parte que le queda al Estado y le queda a los propietarios privados.
Sí, porque
el Estado tiene una responsabilidad tremenda ahí de poder realizar una administración pública que genere desarrollo y realizar inversión social que también genere desarrollo
y
proporcionalidad.
Y justamente, Mario, los tres sectores, ¿verdad? El productor de medios de producción, el otro productores de medios de consumo.
Sí, uno es productor de medios de trabajo, el otro es productor, porque en este caso está dividido en tres sectores, ¿verdad?
Sí, el uno.
Medios de trabajo, objetos de trabajo,
objetos
que son como materias primas
y
el
consumo,
otro de bienes de consumo.
De consumo. Entonces, y aquí están aglutinadas las 70 ramas de actividad.
De las 70
justamente
ramas, según la participación en la generación de los bienes.
En la matriz insumo producto, precisamente. Insumo producto. Entonces da cuenta, ¿verdad?, este agrupamiento que han hecho en los tres rubros del total de ramas de actividad económica
sí,
del país.
Y evidentemente, una vez que se tienen las inversiones, ya sean estas inversiones de redistribución productiva o inversiones redistributivas, esas se inyectan a todas las ramas y ya cuando se analiza la matriz insumo producto, se inyectan de acuerdo a los efectos multiplicadores que pueden generar en las diferentes industrias y en las diferentes empresas. Pero sale de un modelo agregado que tiene la característica de generar proporcionalidad y crecimiento y desarrollo también.
O sea que contempla, Mario, vaya, porque siempre es, desde hace tiempo, ¿verdad?, se señalaba que al ver la matriz han habido casillas vacías.
¿Mm? Sí.
Vaya, y entonces desde hace mucho tiempo se señalaba pues que esa es una gran limitación de la economía salvadoreña, porque sí, vaya, era una economía dependiente, pero además trunca, a eso se refería, pero hoy contempla pues reforzar ese tejido productivo. Justamente, entonces ahí es donde potencia entre sí los sectores, ¿verdad? En la medida que hay más transacción, más empleo, más actividad, se está fortaleciendo ese tejido productivo.
Esa es una superioridad con respecto a las visiones convencionales,
claro,
que son uniecuacionales, porque ahí tenemos tres sectores en primer lugar, tres sectores importantes desde la perspectiva de las fuerzas productivas, los seres humanos, los recursos que se transforman como las materias primas, etcétera, y los medios con los que transformamos, que son los medios de trabajo, las maquinarias, las herramientas y todo eso, se parte de ahí, de un modelo, de una idea de fuerzas productivas, y se obtienen las inversiones necesarias para generar el desarrollo, inyectándolas a cada una de las 70 ramas que tiene la economía, de acuerdo a los efectos multiplicadores que genera.
Claro, eso.
Entonces, hay una relación entre lo agregado y lo micro en cierta forma, ¿verdad? Y lo intermedio entre lo micro y lo macro.
Sí, la parte meso que le llaman.
Ah, la meso, sí, correcto.
Sí, sí.
Entonces, esa es una de las características muy superior con respecto a los modelos que, sin embargo, a los modelos convencionales, que sin embargo están mostrando que efectivamente se requiere hacer ese tipo de inversiones. Desde la perspectiva de la capacidad que se puede alcanzar a través de los impulsos de demanda, desde la perspectiva de cómo lograr acortar el tiempo frente a países que tienen un desarrollo regional, ¿verdad? Países regionales de la región que tienen un desarrollo superior.
Claro.
Y desde la perspectiva de la estabilidad, que también sea una economía estable, y desde la perspectiva de la proporcionalidad.
Mario, porque ¿verdad? Asusta saber que en los años 60, los años dorados del mercado común centroamericano, los tres países que iban, pues, ¿verdad?, liderando, eran Guatemala, Costa Rica y El Salvador, y las cenicientas eran Honduras y Nicaragua. Hoy El Salvador está de cenicienta.
Sí, cabal.
¿Dónde está la mayor actividad económica de Centroamérica? Panamá, porque en aquel entonces no estaba Panamá, pero hoy es sí, Panamá, sí. Costa Rica, Guatemala, ¿verdad? Y después quizás no, Nicaragua, no sé, pero de ahí estamos en el sótano, el Triángulo Norte, perdón, Honduras y El Salvador, porque Guatemala sí no ha perdido la dinámica. Esa es lo que hay, la gran diferencia, porque ¿qué tenemos en común con Guatemala y Honduras? La violencia, todos estos problemas, ¿verdad?, que acabamos de ver en Honduras. Y sin embargo, pues si vemos la inversión extranjera directa, El Salvador está en último lugar. Honduras recibe más de 1,000 millones, El Salvador apenas no es la quinta parte.
Sí, sí.
Y Guatemala 2,000 millones, por lo menos.
Sí, entonces es necesario hacer.
Todavía más, porque.
Hacer impulsos, hacer cambios que permitan esa reactivación, ¿verdad?, de la economía. Y bueno, esperemos que, aunque no se siga una estrategia sobre la base de una planificación, pues sabemos que hay una orientación, una racionalidad, así como hay una racionalidad de los empresarios a invertir aquí y allá donde puedan generar mayores ganancias y mayor empleo también.
Pues sí.
También hay una racionalidad de los administradores públicos, ¿verdad?, de los que toman decisiones de política económica para saber a dónde las inversiones pueden ser mejores. Es una situación que no podemos saber con exactitud en este momento, pero que desde la perspectiva del crecimiento, como te decía antes,
sí, sí,
podríamos ver que si el crecimiento se reactiva, estaríamos hablando de un uso más eficiente del excedente.
Y del total de 70 ramas habrán unas 15 que son claves, ¿verdad?, en las que pues señalan que las inversiones todavía ejercen un mayor efecto multiplicador.
Sí, claro, y lo que habría que hacer es, claro, definitivamente es actualizar la información para saber efectivamente si se está generando esta situación de mayor eficiencia en el uso del excedente, porque hasta ahora la información está hasta 2018. Luego,
sí,
obviamente, lo de la pandemia ha
distorsionado claro,
todo, sí. Pero es difícil pensar que se haya roto el tejido, ese tejido productivo,
sí,
que se reflejaba en.
Ha de estar debilitado, sí, siempre está, ¿verdad?, ahí sí, las fibras, pero
por,
no,
por
no
eso
están.
Es, que
sí.
Es necesario la información reciente, 2021-2022, de este año que se va a generar, para sí, poder tener una mayor apreciación de lo que ha ocurrido.
Claro.
Y poder de nuevo estimar la eficiencia en el uso del excedente. Ahora, no puedes decir, carecemos de la información, pero que se actualice, porque igual no está actualizado oficialmente tampoco, ¿verdad? Entonces es necesario que eso se logre para poder tener una visión desde la academia también más certera y más precisa de lo que está ocurriendo desde el punto de vista del uso del excedente, de la proporcionalidad de,
sí,
las inversiones y de los impactos que las inversiones pueden estar teniendo tanto en la población trabajadora del sector informal o de los cuentas propias y del sector formal y del sector asalariado, como desde la perspectiva de desarrollo, ¿verdad?, de nuestra economía, pues ver eso en términos de también del desarrollo de los mercados, de ese tipo de actividades que son necesarias para poder generar e impulsar el desarrollo del país.
Mario, lo que no estoy seguro es que si en la actual administración habrá alguna instancia del sector público, como antes había una secretaría técnica en unos gobiernos, en otros un ministerio de planificación. Pues ahí se ha hablado de asuntos estratégicos, así, pero no se sabe. Y de ahí otra, que tejido social, que vaya, yo tengo clara la idea de lo que es la matriz, insumo producto, refleja el tejido productivo, pero tejido social, ahí sí, pues porque como una sociedad desintegrada, si acaso podríamos hablar de tejido, pero en unas partes está roto.
Yo creo que sí es necesario poner más atención en este gobierno, de poner más atención a la necesidad de planificación, claro, y buscar herramientas e instrumentos,
claro, y aquí está
de planificación de un desarrollo y generar una estrategia de desarrollo de la economía real que sostenga una economía más dinámica desde el punto de vista monetario, mercantil, ¿verdad? Y, claro. Pero hasta el momento pues no se conocen muchas cosas sobre qué es lo que está funcionando. No hay pues tampoco Ministerio de Planificación ni nada de eso, ni tampoco Secretaría Técnica ni nada por el estilo. Ni se sabe exactamente cómo es la estrategia. Pero como decía, o sea, tampoco es que le estamos considerando que la planificación es el non plus ultra, sino que hay una racionalidad también una racionalidad pública, ¿verdad?
Y da pistas importantes ir.
Y pues eso, igual que como uno piensa en términos de los empresarios privados, podría tener un efecto favorable, pero tiene que ser medido también.
Claro, cuantificar es necesario, respaldar la toma de decisiones.
Y por eso te digo, ahí se requiere un conocimiento más certero de la información, claro, para poder hacer ese tipo de evaluaciones, lo cual hasta el momento pues no lo tenemos así, ¿verdad?
Muy bien. Mario, hay mucho que hablar sobre tema. Ya dimos unos pasos, ya lo compartimos con nuestros radioescuchas. Agradezco pues que nos hayas acompañado nuevamente, Mario.
No, yo agradezco, Gerardo, la invitación y también a los radioescuchas que estuvieron pendientes y pues con el interés de ver de qué manera se explica lo que está ocurriendo desde, claro, el punto de vista económico y del desarrollo en el país y alternativas que hay.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Mario. Apreciables radioescuchas, gracias por su sintonía a su programa Hablando de Economía, en especial al señor Alfaro, quien tomó a bien pues expresar su opinión, pues. Por supuesto, quiero agradecer a Cindy Cabrera, quien hoy pues ha desempeñado últimamente como nuestra operadora favorita, y también pues agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos, que siempre está pues detrás de la producción de cada programa de su hora de Hablando de Economía. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo mes de abril. Nos vamos a ver el 6 de abril, me parece. Muy bien. Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.